Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes. ¿Cómo se encuentran? Les saluda Correa Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y pues fíjense que hoy vamos a hablar de estilos de vida. Y para eso tenemos aquí de invitado al doctor Rafael Núñez Gómez. Hola, Rafael. ¿Cómo
estás? Hola, Coral. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Buenas casi tardes.
Y sí, ¿verdad? Entre días y tardes.
No sé. Con este calor sabroso que está haciendo en Puerto Vallarta.
Pues, digamos que muy sabroso. Bueno, Rafael, a ver, ¿cómo estilos de vida? ¿A qué te refieres con eso?
Estilos de vida, pues últimamente ha estado muy de moda esa palabra, pero bueno, es algo que nosotros en medicina manejamos mucho, porque las enfermedades tienen una característica. Las enfermedades generalmente tienen una serie de factores atrás de ellas que se reúnen y que en un momento dado, en diferentes niveles de nuestra vida, pueden afectarnos y generarnos una enfermedad. Entonces, a todos esta agrupación, todo este grupo de factores se les llama determinantes de la salud, porque son factores que en un momento dado dependen de nosotros, pero hay otros que no dependen de nosotros. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de un país, pues no dependen directamente de la persona. Sin embargo, hay otros que están más cerca de nosotros, que les llamamos microdeterminantes, que en este caso sí dependen de nosotros y que nosotros vamos manejándolos dependiendo de nuestro nivel cultural, de nuestros objetivos en la vida, de nuestro nivel socioeconómico que tengamos, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo. Y son factores que vamos nosotros manejando y que vamos acumulando. Entonces, dentro de este macro que es los determinantes de la salud, pues entran los estilos de vida, como un microdeterminante, como una serie de acciones que nosotros hacemos diariamente y que en un momento dado van a llegar a impactarnos en nuestra salud. Eso es estilo de vida.
Okay.
Y medida de salvación, digo yo, ¿no?
Sí, fíjate que en psicología mucho se menciona factores de riesgo, ¿no?
Claro, claro. Sí. Anteriormente era la manera en que nosotros los clasificamos. Finalmente, los determinantes de la salud, pues son factores de riesgo.
Uh-huh.
Pero cuando se hizo un análisis de todos los factores de riesgo, se reclasificaron y entonces se les nombró determinantes de la salud. En este sentido, en las ciencias médicas, pues manejamos mucho ese término de determinantes de la salud, porque cuando tú tienes un paciente frente a ti, por supuesto que tienes que analizar cuáles son esos factores o ese grupo de factores que englobados son determinantes de la salud que están afectando a ese paciente. Porque la salud no solamente se logra con medicamentos.
Uh-huh.
La salud se logra con un cambio también en todos aquellos factores que van a afectar a ese paciente. Uno de ellos, pues va a ser unos de ellos y que son un montón, pues son los estilos de vida, ¿no?
Uh-huh. Y en cuestiones epidemiológicas, ¿cómo es la relación?
En cuestiones epidemiológicas, bueno, efectivamente los estilos de vida, como condicionan una enfermedad, pues en un momento dado van a hacer que esa enfermedad que están propiciando, que están favoreciendo, pues se eleve dentro de la población. En este caso, por ejemplo, pudiéramos hablar de, ¿qué te gusta? Obesidad,
uh-huh.
Diabetes mellitus. Son enfermedades que tienen un componente muy importante como factor de riesgo para que se presente, aparte de la genética que tenemos los seres humanos, pues tiene el factor de estilos de vida, es decir, cómo te alimentas, cómo manejas el estrés, cómo duermes, cómo está tu salud mental, cómo está tu ingesta diaria de calorías, cómo está tu actividad física. Todo eso, cuando se modifica, entonces favorece más la presentación. Y esto hace que las enfermedades que más les afectan esos estilos de vida, un mal estilo de vida, un estilo de vida inadecuado, pues se presenten con más, con más prevalencia, ¿no? Con más frecuencia dentro de la población.
Uh-huh. Y entonces de ahí es como la relación con salud pública.
Así es. Uh-huh. Finalmente, la salud pública es el estudio del estado de salud de una población. Así como hay una especialidad, por ejemplo, medicina interna, vamos a hablar de medicina interna o de ginecología. Creo que va a ser más fácil abordarlo en ginecología. Ginecología ve a una paciente con un problema de cáncer cervicuterino y se aborda y se enfoca directamente a esa paciente, estudia a esa paciente, le da tratamiento a esa paciente y le resuelve su problema de cáncer cervicuterino. Uh-huh. Eso es en la especialidad médica que se llama ginecología. Pero salud pública es exactamente el estudio de cuántos pacientes hay de cáncer cervicuterino en una población. Es decir, el nivel de análisis que se hace en salud pública es un análisis poblacional. Nosotros trabajamos con poblaciones. De ahí que la importancia de conocer, volviendo a estilos de vida, pues cuál es en general los estilos de vida que maneja una población, para poder incidir en ellos, para poder hacer acciones de prevención, para poder hacer acciones de concientización en la población y entonces lograr que mejoren sus estilos de vida, y con ello vamos a lograr que mejoren también o disminuyan la aparición de estas enfermedades. Uh-huh. Así es como se relaciona. Yo siempre les digo a mis alumnos, tienes dos opciones como médico: o atiendes individualmente a un paciente o atiendes a nivel poblacional a una población, a nivel general a una población. De ahí que la epidemiología, que se encarga de estudiar las enfermedades dentro de una población, pues sea una materia básica e indispensable dentro de la salud pública. Entonces, esa es la manera en que nosotros estamos organizados para, pues, finalmente llevar a un estado de salud, a un estado satisfactorio de salud a una población.
Uh-huh. Y entonces ahorita con todas estas situaciones que vivimos de pandemias y de vacunas y de todo el relajo que está pasando, ¿qué podemos hacer o cómo?
Ahorita está muy complejo, es muy compleja las ciencias médicas. Nosotros observamos que hay muchos avances en la medicina, muchos avances en la medicina, muchos avances en la terapia medicamentosa que nosotros le damos a los pacientes, de tal suerte que ahorita la posibilidad de que una persona pueda vivir 70, 80, 90 años es más alta. El promedio de vida de un ser humano es mucho más alto que hace 50 años, que hace 100 años.
Ahorita, aún con toda la enfermedad.
Así es, ahorita ya puede una persona vivir hasta los 80 años, 83 años. Y eso es gracias a los descubrimientos científico-médicos, y eso es gracias al tratamiento que se le da a las enfermedades, de tal suerte que un paciente diabético, tú puedes estarlo tratando y puedes estarle dando medicamento, no va a llevar un nivel de vida óptimo, pero sí va a sobrevivir y puede llegar a los 80 años. Y eso es lo que ahorita nos tiene pensativos, ¿no? Es decir, ¿cuántos años de vida sanos, saludables tú quieres tener? Sí puedes llegar a tener 80 años, pero ¿cuál fue la calidad de vida de que llegaste a esos 80 años? Porque ya tenías diabetes y porque ya tenías hipertensión y porque ya tenías problemas con el colesterol o con la obesidad. Entonces, sí, ahorita es muy curioso porque los estilos de vida se han modificado mucho en los seres humanos. Hemos modificado mucho los estilos de vida.
O sea que de alguna forma nos hemos venido acostumbrando a estar hasta enfermos, ¿no? Con el
claro,
dolor.
Claro, ya lo vemos de una manera muy natural. Y, por ejemplo, hay algo muy curioso. La incidencia de cáncer pulmonar ha disminuido a lo largo de los últimos años. Sin embargo, se sigue presentando otras enfermedades que en un momento dado coadyuvan a que esta presencia de esta enfermedad pues no sea tan observable, ¿no? Entonces, sin embargo, hay sustitutos ya del cigarro, y entonces las adicciones, la adicción que te genera la nicotina, si bien es cierto, se ha apostado mucho por prohibir el consumo de tabaco en las escuelas, han logrado que ya no se fumen en áreas públicas, y eso ha coadyuvado a que no haya tanto problema de cáncer pulmonar. No lo hemos hecho así con otras enfermedades. El día que nosotros veamos una persona tomarse una Coca-Cola que está llena de calorías y que está llena de carbohidratos, y que en un momento dado sabes que te va a afectar porque le estás metiendo una carga muy elevada de azúcar a tu cuerpo, y le digamos, hey, espérame, igual que el cigarro, no fumes, espérame, no tomes esa Coca-Cola, o no tomes esos alimentos que en un momento dado sabemos de antemano que te están generando y que te pueden generar obesidad. Uh-huh. Ahí es donde no hemos hecho ese clic con la población, y la población sigue alimentándose mal, y la población sigue, y lo saben que no deben, saben que deben dejar ejercicio, por ejemplo. Uh-huh. Yo he estado en la consulta, nunca he dejado la consulta médica, y yo veo a las pacientes con un problema de obesidad serio, ya con dificultad para caminar, ya con dificultad para respirar, se agitan muy fácilmente, los niveles de azúcar ya no son los adecuados, y siguen comiendo mal. Y en un momento dado, esos estilos de vida que llevan, están conscientes, pero no los cambian. Porque el cambiarlos, tú eres psicóloga, sabes que eso implica pues un cambio de conciencia y un cambio radical de vida.
La bronca, la resistencia al cambio.
No nos queremos, acostumbrar a que tenemos que cambiar. Uh-huh. Si queremos llegar a estar más sanos.
Bueno, iremos a corte.
A corte, muy bien.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues continuamos. Recuerden que estamos aquí con el doctor Rafael Núñez Gómez, y principalmente sobre estilos de vida. Y bueno, Rafael, cuando estamos hablando de esto de estilos de vida, o sea, realmente es preocupante, porque fíjate, a mí la situación que se me hace preocupante es tanta información que estamos recibiendo, que también luego nos desinforma, ¿no? Sí, tantas cosas que se contradicen, sí, y se contraponen.
Con los niveles actuales que tenemos ahorita de inmersión dentro de las redes sociales y del uso de la tecnología, pues también tiene sus bemoles. Es decir, nos llega muchísima información. Nos llega información rápida, que una es veraz y la otra no. Y somos muy cómodos los seres humanos. Agarramos la información que nos conviene y la manejamos como nos conviene. Uh-huh. Platicábamos ahorita en el corte esa capacidad que tenemos de adaptarnos como seres humanos, y nuestro cuerpo de adaptarnos a las condiciones inadecuadas que le estamos dando, pero llega el momento en que tronamos. Es decir, los estilos de vida desde un principio los empezamos a llevar mal, y el organismo empieza a compensar, el organismo empieza a buscar equilibrios, pero llega una edad en que nuestro cuerpo dice basta, y entonces se manifiesta esa enfermedad. Y yo lo veo mucho ahorita con los jóvenes. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que sí les interesa mucho hacer gym, sí les interesa mucho hacer ejercicio, sí les interesa mucho llevar una alimentación más sana, pero hay un gran grupo de jóvenes que no. Y los estilos de vida desde un principio los manejamos mal. Es decir, si tú estás joven, estás en una licenciatura, estás en la secundaria, en la preparatoria, y no te incentivan el hacer ejercicio, pues vas a crecer con sedentarismo. Y ahorita las redes sociales lo que hacen es que el tiempo, las horas, tiempo que nosotros duramos frente a la pantalla, cada día son más. Y todos estamos dependientes de estar pegados al celular, y todos estamos dependientes de estar viendo una red, de estar viendo alguna de las plataformas de entretenimiento que hay, como TikTok, como Instagram, etcétera. Y eso hace que, en lugar de decidir salirme a caminar, en lugar de decidir voy a hacer ejercicio, en lugar de decidir voy a leer un libro que me va a relajar la mente y me va a quitar un poquito el estrés, pues yo me meto a la red social, y entonces ahí me entretengo, y entonces no hago ejercicio, y entonces me alimento mal, porque a veces hasta dejamos de alimentarnos por estar pegados al teléfono celular. Y esos hábitos, los estilos de vida son pequeñas inversiones que estamos haciendo, malas inversiones que estamos haciendo en nuestro cuerpo. De tal forma que esas malas inversiones, esos malos hábitos que nosotros le estamos dando al cuerpo desde jóvenes, pues vas a llegar a los 30, 40 años enfermo. Porque la vejez no empieza a los 60, 70 años. La vejez empieza antes. Tu cuerpo empieza a envejecer desde antes. Entonces llegas a los 30 años, empiezas a darle malos hábitos o ya traes malos hábitos y bueno, llegas a los 50 años pero con una vida física y con un análisis de cómo está tu cuerpo, qué edad cronológica tiene tu cuerpo o qué edad fisiológica tiene tu cuerpo, pues mucho más elevado, ¿no? Entonces es muy complejo el manejo de los estilos de vida. Y tiene mucho que ver que nosotros nos interesemos por cambiar. No sé si recuerdas algo bien curioso que pasó cuando la pandemia de COVID. La pandemia de COVID nos pegó muchísimo y hubo mucha mortalidad precisamente porque tenemos uno de los principales problemas epidemiológicos que hay en nuestro país, pues es las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, el COVID, un factor de riesgo, un determinante de la salud muy importante para que te pudiera llevar a la muerte, pues son las enfermedades crónico-degenerativas en COVID. No se diga la obesidad. En un país donde cerca del 75% de la población presentamos cierto nivel de obesidad, pues entonces, ¿qué pasa? Llega un virus, nos ataca y entonces hay muchos muertos, ¿no? Y lo curioso de esto es que inmediatamente después de que la gente se empezó a dar cuenta que se morían los gorditos, que se moría mi tío que era diabético, que se moría mi tío que era mi papá que era hipertenso, que estaba enfermo del corazón, y empezamos a observar, entonces sí, los factores de riesgo para muerte, empezamos a cambiar los estilos de vida. Yo iba al hospital, en ese entonces yo era director de la clínica del ISSSTE, y diario pasaba por la avenida esta que tenemos aquí de Mojoneras, que es la Avenida México. Diario pasaba temprano por Avenida México para irme al hospital, cuando no había, casi nadie circulaba, más que los prestadores de servicios médicos, esos teníamos que andar todo el tiempo en la calle y camino a nuestro trabajo. Y empecé a ver a mucha gente con obesidad corriendo. Y yo los veía y decía, qué padre, qué bueno que están haciendo ejercicio. Porque la gente se asustó. Porque esa es otra, los seres humanos actuamos muchas veces por miedo. Por miedo. El pánico y el miedo a morir nos hace que cambiemos. Desgraciadamente ese miedo dura muy poquito. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezamos a hacer ejercicio, a lo mejor cambiamos nuestra alimentación, a lo mejor llevamos una mejor salud mental y en un momento dado nos sentimos bien y dejamos de hacerlo y regresamos al estilo de vida. Y entonces tenemos que asustarnos, como pasó con COVID, para decir, ah, sí, me voy a poner a correr. Y yo veía muchísima gente por Avenida México, mucha gente, mamás, papás, abuelitos, caminando y haciendo ejercicio. No sé si tú lo notaste. Y no creo que ese fenómeno se haya presentado nada más aquí. Se presentó en todo el país. Porque el miedo, pues, prevaleció en toda la población. Y entonces, pero pasó COVID. Se olvidó esto y entonces ve a la misma hora, pasa por Avenida México y ya no vas a ver gente haciendo ejercicio. ¿Qué pasó? Que no hacemos ejercicio. Se nos olvidó.
Pero y regresando al tema que ya mencionabas, o sea, así como se hizo esta campaña de la cuestión del cigarro, ¿no? Por lo del cáncer de pulmón y eso. ¿Y qué, por qué no más acerca de otros temas, ¿no? O de esto, de la obesidad en general.
Es la pregunta general, y esa pregunta yo también me la he hecho. ¿Por qué no, no sé si sea la palabra adecuada, satanizamos, al igual que satanizamos el cigarro, ¿por qué no satanizamos los refrescos? ¿Por qué no satanizamos los alimentos chatarra? ¿Por qué no tomamos esa decisión? Mucha pues por implica México. Mucho dinero. Supongo que hay algunos intereses, no, algunos, muchos intereses alrededor de eso que hacen que pues no se lleve a cabo, ¿no? Somos un país muy consumidor de refresco, pero muy consumidor de refresco. Y créanme, es lamentable, yo como médico me da tristeza y me da desesperación ver a un paciente diabético amputado que pide su Coca-Cola. Dices tú, híjole, ¿qué hago?
Me escarmentaste.
Pero también hago la reflexión de que caemos en una palabra que es muy importante, que se llama hábito. Los hábitos se generan desde la infancia. Los hábitos los vamos formando poco a poquito hasta que llegan a instalarse también en nuestra vida, que es muy difícil cambiarlos. Y entonces por eso se dice que el cambio de un hábito es directamente proporcional a la edad. Mientras más grande eres, mientras más años tienes, es más difícil cambiar un hábito. Es más fácil cambiarle hábitos a los niños, antes de la adolescencia cambiar hábitos, porque tienen poco de haberlos adquirido, a cuando ya crecieron más, y entonces ya es muy difícil porque ya están bien instalados estos hábitos. Uh-huh. Y entonces los estilos de vida caemos a eso también. Finalmente un estilo de vida es un hábito. Y ese hábito tenemos que trabajarlo y tenemos que concientizarlo. Y ahí las autoridades de todos los niveles tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Uh-huh. Es algo que incluso ha llegado un momento aquí en este centro universitario. Hace 2-3 semanas lo platicábamos con rectoría y está interesada, la rectora está interesada en ese tema. ¿Qué está pasando con la alimentación de los estudiantes, por ejemplo? ¿Qué está pasando con los estilos de vida de los profesores? Tenemos que tener una comunidad más sana y tenemos que trabajar en ello. Y hay mucho interés, salud mental ha sido un tema que nuestra rectora ha estado muy preocupada en ese sentido y ha tratado de hacer intervenciones, y ahí tenemos ya consultorios, pero tenemos más trabajo, tenemos que trabajar más esos temas, pues, para tener una población que modifique sus estilos.
A fin de cuentas es como esa concientización, ¿no? No solamente es como si hay que atacar el tema o hay que revisar qué hacer, sino qué tanto en serio en esa formación de hábitos, en ese querer establecer cambios, modificar conductas, realmente le queremos entrar o no.
Claro, claro. Y desgraciadamente le entramos cuando ya nos sentimos mal, ¿no? Uh-huh. Yo he hecho encuestas con los alumnos y me doy cuenta que, bueno, hay muchos factores que intervienen para que lleven una buena alimentación. Y tú ves que un alumno va, sí tiene el conocimiento y sí tiene la capacidad de seleccionar los alimentos que va a consumir. Pero ¿qué pasa? Que ahí entra un tema económico, y los alumnos me han dicho: oye, ¿por qué estás comiéndote esos tacos, por ejemplo? Y no escogiste la ensalada de pollo que vendían también ahí. Pues es que, porque por el mismo precio, la ensalada de pollo me la como y yo estoy aquí 8 horas o a veces más tiempo y nada más tengo dinero para una comida. Entonces voy a comer lo que me dé más saciedad y lo que tarde más rato yo en volver a tener hambre. Entonces, cuando tú quieres intervenir estilos de vida, pues tienes que hacer un análisis más profundo. Ok, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no haces ejercicio si tú metes a YouTube y hay 20,000 rutinas de ejercicio que puedes hacer en casa, ¿no? Pues a lo mejor porque te gusta hacerlo acompañado, pues porque a lo mejor piensas que estás sano, estás bien, no te sientes mal, y entonces no sientes necesidad de hacerlo. Bueno, ahí hay que concientizar. O porque en infinidad de temas, ¿no? Creo que tenemos que hacer análisis. Sí, pretextos. Pretextos que en un momento dado tenemos que ayudarle a la población a modificarlos.
Uh-huh. Y como dices, a lo mejor con más presión todavía, ¿no?
Sí, claro.
No se trata de infundir miedo, pero sí.
No miedo, pero sí. El día que un niño nos llegue y nos diga: hey, no tomes refresco, te vas a morir. Así como llegan ahorita y te ven fumando, te dicen: hey, no fumes, te mueres. Hey, espérame, no tomes refresco, te mueres. Te va a dar diabetes mellitus, te van a amputar una pierna y vas a terminar amputado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa conciencia tenemos que generarla con los niños. Ahorita hay que apostar en los niños, ¿no? Y hay que trabajar dependiendo, pues, ya el estilo de vida que queramos abordar y el análisis que hagamos de esa situación, pues apoyando a la gente, ¿no? Hablo de alimentación. Yo recuerdo que antes se hacían capacitaciones en los centros de salud. No sé si ahorita se hagan, pero antes hacían capacitaciones en los centros de salud, por ejemplo, para el uso de soya. Y enseñaban a las señoras a preparar soya para que se alimentaran de una manera más adecuada, comieran más proteínas y no gastaran tanto dinero. Entonces, ¿qué alternativas les ofrecemos nosotros? Desgraciadamente ahorita los centros de salud están llenos de gente enferma, y de enfermedades crónico-degenerativas. Y nos la hemos pasado, y eso va a seguir, nos la hemos pasado curando y dando tratamientos y aguantando y aguantando y aguantando y no previniendo. Si nosotros equipáramos qué tanta prevención hacemos, pues en un momento dado es muy, muy baja comparada con la cantidad de pacientes que les damos medicamento. La queja es falta de medicamentos, por ejemplo. Pero yo digo, hey, ¿y qué onda con la educación para la salud? ¿Qué onda con ese cambio en los estilos de vida que debe de tener la población? Ahí no le hemos apostado.
Hay que darle duro.
Sí, hay que darle. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Ya no supe, sí.
Ya.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bien, pues Rafael, estamos en la tercera parte aquí del programa y pues entramos en el tema de la importancia de la prevención, cómo trabajarla, con quién trabajarla, qué poder hacer, cómo implicar a las autoridades, a la educación, qué hacer.
Bueno, desde mi muy particular punto de vista, creo que debemos involucrarnos todos. Todos podemos aportar un grano de arena, pero siempre y cuando dentro de nuestras atribuciones. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, a través de su comunidad universitaria, pues puede aportar medidas de prevención y puede trabajar a esa comunidad en medidas de prevención muy específicas y estas medidas muy guiadas por un diagnóstico situacional que se pudiera hacer. Y eso ya le aporta a la comunidad, porque si hablamos de que el promedio de habitantes por vivienda o de 4.5, multipliquemos la comunidad universitaria bien capacitada y bien sensibilizada por 4.5, y entonces es mucha la población que en un momento dado pudiéramos alcanzar. Pero también, bueno, los responsables de la salud de los mexicanos, pues son las instituciones de salud. En este caso recae todo el peso en Secretaría de Salud, en el ISSSTE, en el IMSS, en SEDENA, Marina. Y cada una tiene sus programas muy específicos de educación para salud. Sin embargo, hay alguien también, una figura muy importante en cada municipio, que son los ayuntamientos. Creo que la responsabilidad de un ayuntamiento, desde mi punto de vista, no es dar consulta. Esa no es chamba de un ayuntamiento. La responsabilidad de un ayuntamiento, en un momento dado, sí es abordar temas de salud, pero desde la perspectiva preventiva, que es algo que poco hacen los ayuntamientos, y estoy hablando de los ayuntamientos en general. Muy poco apuestan a los ayuntamientos, muy poco manifiestan su interés en generar programas reales, evaluables, bien estructurados, que en un momento dado trabajen a toda la comunidad y que en un momento dado coadyuven a que la gente y le ayuden a la gente a que mejore sus estilos de vida. Yo me imagino un ejemplo. Me ha tocado ver, cuando circulo por Pitillal, por Mojoneras, de repente por ahí, en los jardines, señoras haciendo aeróbics. Y entonces me imagino y digo, si nosotros agarráramos en cada colonia y pusiéramos como ayuntamiento una figura activadora de temas que nos ayuden a mejorar estilos de vida, por ejemplo el ejercicio, por ejemplo la alimentación, y si desarrollaran un programa en esa colonia, si hablamos de aeróbics, pues una maestra de aeróbics que diario esté ahí, la apoyamos con micrófono, la apoyamos con música, la apoyamos con difusión, y esa persona va a ser un grupo de gentes que en un momento dado empiecen a hacer ejercicio y empiecen a brincar, y empiecen a bailar, y empiecen a cambiar su estilo de vida sedentario a un estilo de vida un poco más activo. Con muy poco, no se ocupa mucho para reactivar e incentivar en cada colonia el ejercicio, por ejemplo. Y ya que tenemos ese grupo formado, pues entonces podemos empezar a hablar de nutrición. Y ya que tenemos ese grupo formado, pues podemos empezar a hablar individualmente en cada colonia de salud mental. Y entonces podemos hablar también de prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de infinidad de enfermedades, pero ya tenemos una figura en una colonia capacitada que en un momento dado pueda hacerlo. No ha llegado a ese grado. Los ayuntamientos se siguen preocupando por dar consulta y a la gente llévales un médico y darles consulta y ellos son felices, aunque sean consultas a lo mejor de mala calidad, no les des el tratamiento completo, no les des un seguimiento, pero la gente pues eso le das y eso siente que es su parte y así no estamos impactando. Mientras no hagamos programas serios a nivel local, no vamos a llegar a buen puerto, no vamos a seguir teniendo esta alta incidencia de enfermedades, las cuales son originadas pues por esos malos estilos de vida que tenemos. Fíjate, creo que por ahí va más o menos el tema.
Yo me recuerdo haber participado en un programa de UNICEF en donde se trabajaba mucho precisamente la labor comunitaria a través de líderes, ¿no? El líder de la colonia, que es el que multiplicaba y hacía todas esas funciones, ¿no? De ir viendo qué otro tipo de líderes pueden multiplicar estas acciones.
Claro.
Pero qué difícil cuando comienza, ya llegó los de la universidad, ya llegó los del PRI, ya llegó los de no sé qué, y entonces de repente la comunidad se satura, claro, de que ya no sabe ahora con qué grupo, qué le van a dar, si la camiseta, si la torta, si le van a cambiar el drenaje o no, o qué va a pasar, ¿no?
Entonces, sí, aquí es identificar liderazgos y aterrizar programas comunitarios. Uh-huh. La Universidad de Guadalajara tiene muchos programas comunitarios y también hay muchos planes muy interesantes con la rectora de hacer trabajo comunitario integral que puedes coadyuvar a la población a que mejore esos niveles de salud. Uh-huh. Pero no hay como programas permanentes. También los programas que duran tres años, que un ayuntamiento los instala y a lo mejor durante esos tres años los va a estar llevando a cabo, pues no van a estar esos tres años, pero no van a impactar igual a un programa permanente que en un momento dado esté dando. Y ejemplos de programas permanentes de salud, pues es la vacunación, por ejemplo. Ese es un programa que se viene llevando desde hace muchos años a través de la Secretaría de Salud y que ha sido permanente.
Y ve por haber dejado de vacunar.
Claro, y universal sobre todo, que todo mundo tenga acceso. El concepto de universalidad debe de ser también en el desarrollo de actividades educativas y en el desarrollo de actividades preventivas para estilos de vida. Y debe de tener todo mundo acceso a ellos. Pero ahí está el detalle, que son programas a lo mejor seccionales, que son programas a lo mejor de ese trienio que estuvo ese ayuntamiento y ya se olvidaron. Mientras no se hagan las cosas como debe de ser, permanentes y universales, pues no vamos a lograr, y bien profesionalizadas por supuesto, ¿no? Uh-huh. No vamos a lograr tener impactos. Mientras no trabajemos con la iniciativa privada y entonces a la Coca-Cola le pongamos atrás un pie diabético en la etiqueta, como le pusieron a los cigarros un pulmón o un paciente con cáncer pulmonar, entonces no vamos a estar llegando a la población y vamos a seguir igual, ¿no?
¿Qué tipo de programa conoces tú que haya tenido éxito en otro país y que esto ayude o comience así a buscar esta forma de concientizar o de trabajar con la comunidad?
Esta idea que yo tengo de buscar liderazgos en las comunidades se ha desarrollado en otros países. Y hay programas en Bogotá, Colombia, por ahí estuve leyendo un artículo de programas preventivos precisamente que en un momento dado buscaban liderazgos en la población y hacían todo un programa preventivo. O sea, ejemplos hay muchos y están documentados y se pueden hacer, pero creo que para México los programas que más han impactado, el que más ha impactado pues ha sido el programa de cáncer pulmonar. Ese no queda duda de que sí ha funcionado, pero ahí es multifactorial, ahí trabajaron la ley, ahí trabajaron la normatividad, ahí trabajaron sanciones. Entonces es integral estos programas, es integral y es interinstitucional, no únicamente en Secretaría de Salud, tienen que entrarle todos, ¿no? Entonces creo que así lo deberíamos de trabajar y pudiéramos llegar a mejorar esos niveles, ¿no? Porque también está muy involucrada Secretaría de Educación, o sea, tenemos que educar a la población. Mientras no eduquemos desde la primaria, pues el nivel de escolaridad sigue siendo bajo. Los programas de primaria y de secundaria, hasta ahorita no sé si tengan un componente, pero si ellos no educan a la población desde un principio, no vamos a lograrlo.
Bueno, ya ves que a través de las cooperativas no se pretendía como
así es,
una las cooperativas, así este es. Rollo, pero pues.
Pero salen de la escuela y siguen comiendo en casa. ¿Por
afuera
qué?
Afuera están los puestos.
Porque no hemos hecho como papás también ese tema. Es decir, la reflexión, los papás tenemos que reflexionar mucho. Y aquí vamos a usar el nombre del programa, Reflexiones. Desgraciadamente hay mucha irresponsabilidad por parte de los padres, muchísima. Y los padres no nos damos cuenta de que los hijos van a aprender observándonos. Y de que los buenos hábitos salen en tu casa. Y de que en un momento dado, si los padres hacen ejercicio, si los padres comen saludable, si la mamá se preocupa por hacer comida saludable, y los hijos van creciendo en una familia sana, en una familia que ven que tienen buenos hábitos, pues vamos a hacer ejemplo. Esto está en la familia, está en los papás, para que en un momento dado cambien las cosas, ¿no? Porque el papá al hijo no solamente le hereda sus genes, también le hereda sus hábitos. Y esos hábitos debemos de modificarlos y debemos de cambiarlos.
Sí, y a lo mejor una cosa que quede bien claro, ¿no? O sea, podrás hablar muchas cosas, pero lo que se ve, lo que se observa, eso te queda más marcado.
Claro, claro. Uh-huh. El hijo va a hacer lo que el papá imite, exactamente. Lo que vea en el papá es lo que va a hacer. Entonces no veo otra manera. Pero también ves mucha población que no les interesa. O sea, ves familias completitas que no les interesa. A lo mejor ya si te pones a platicar con ellos, pues mucho es de desconocimiento. Yo lo he visto. Yo he dado consulta aquí, por ejemplo, aquí en Ixtapa. Y yo veo que los chavos jóvenes no tienen idea muchas veces. Porque culturalmente, pues estamos un poquito mal desarrollados o subdesarrollados en ese sentido. Y el mismo papá lo hace por inercia y no se dan cuenta de la responsabilidad. Y en un momento dado hay mucha irresponsabilidad, hay muchas parejas jóvenes que se siguen comportando como si fueran niños y que entonces siguen alimentándose mal o no se alimentan con alimentos que en un momento dado sean los adecuados, y eso se lo están heredando a los hijos, ¿no? Si tú llegas a la tienda de abarrotes y ves que sale la muchacha y la señora con sus refrescos, y eso van a comer, y eso van a tomar.
El biberón.
Y se los dan en el biberón.
Sí.
Alguna vez me tocó una paciente que le dio 7-Up. 7-Up al niño en biberón, en el consultorio. Y yo ya no hallaba para dónde correr, ¿no? Y dice, ¿pero por qué le está dando eso? Pues es que el niño tiene sed. ¿Y por qué no le da agua? Es que no le gusta el agua. No, espérame, es que no le has creado el hábito. Y entonces, sí nos falta mucha educación como adultos, nos falta mucha responsabilidad, nos falta mucho ejemplo, exactamente, para nosotros podérselos dar a nuestros hijos, ¿no?
Uh-huh. Bien, pues iremos a corte.
Ok.
Último corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues estamos aquí en la última parte del programa con el doctor Rafael Núñez Gómez y con esta plática interesante que debemos de tomar conciencia. Esperemos que ahora el doctor nos diga, a ver, ¿qué nos sugiere? ¿De qué manera nos hace como que despertemos? Necesitamos ya este tiempo, ¿no?, de actuar.
Hay que asustarnos. Hay que asustarnos, no nos queda de otra. Como nosotros estamos invirtiendo desde ahorita en malos hábitos, pues no esperemos llegar a una vejez tranquila y una vejez saludable. Vamos a llegar a una vejez llena de medicamentos y vamos a llegar a una vejez con más de 2 o 3 enfermedades. Entonces, nunca es tarde. Creo que la reflexión final es que nunca es tarde para empezar. Nunca, nunca, nunca. Los jóvenes pueden hacerse un ejercicio de análisis y pensar cómo están llevando su vida. Los jóvenes deben de pensar qué salud están construyendo y hacia dónde quieren llegar. Que no es fácil, no es nada fácil, pero la figura del profesor dentro de una aula puede hacer que el alumno reflexione y puede hacerle dar ejemplos muy concretos y muy claros que en un momento dado te hagan reflexionar, ¿no? Pero el joven debe de en este momento estar pensando hacia dónde quiere llegar. Yo sé que esto es mucha gente se va a reír, el joven trae otros rollos, espérenme, pero ¿en qué momento entonces vamos a decirles empecemos a cambiar hábitos y empecemos a llevar unos estilos de vida más saludables, ¿no? Porque pues ahorita están muy influenciados por las redes, pero en las redes sociales no todo lo que sale en las redes es real, y entonces tenemos nosotros como padres, como profesores y como sociedad, pues hacer que estos jóvenes en un momento dado reflexionen y que la reflexión sea a fondo y que en un momento dado definan hacia dónde quieren llegar, porque ahorita empiezan a apostar. Yo lo veo con los estudiantes de medicina. Digo, espérame, no te alimentas bien. Espérame, ¿por qué no dormiste? No, pues tenías tarea, pues no mucha, pero ya estoy acostumbrado a dormirme tarde. No, espérame. No te duermes porque estás pegado al celular, ¿no? Entonces tienen que empezar a cambiar esos hábitos y darse más tiempo a tener una reflexión acerca del hábito, porque los hábitos que actualmente están llevando, pues les están alejando de una vida saludable y de una vejez saludable, si es que llega, ¿no? Y de la familia, pues ya lo platicamos, el tema de no heredamos genes, heredamos hábitos, pues debemos de tenerlos presentes. Y como padres, empezar a hacerlo. Y hoy levantarte y decir, me voy a poner los tenis y me voy a ir a caminar, ¿no? Yo les decía a los pacientes, señora, tiene que hacer ejercicio. Es que tengo 50 años. Levántese y mínimo camine media hora. Vea que su corazón se agita y camine hasta donde pueda. Y hoy va a poder caminar 300 metros, mañana otros 200 más y pasado mañana va a ir aumentando y se va a ir empezando a sentir bien. Porque también hablamos de las virtudes de tener buenos hábitos. Y una buena alimentación te lleva a una buena digestión y te lleva a un aporte de nutrientes adecuados que te van a hacer sentir mejor. El ejercicio te hace sentir mejor, estás más despierto, estás más vivo, te sientes bien. Y eso no se lo decimos muchas veces a la gente. Entonces, los adultos mayores que ya están enfermos pueden hacer ejercicio. El sedentarismo lo podemos ir modificando poco a poco. Nunca es tarde para un adulto mayor tampoco en un momento dado mejorar.
Y que se quiten esta palabrita de ya para qué.
¿Ya para qué? Claro que no nada de ya para qué, ¿no? Cualquier persona puede tener mayor movilidad. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. Nuestro cuerpo está hecho para moverse y no nos movemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues acumulamos grasa y acumulamos, comemos muchas calorías, no las gastamos, porque el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, el adulto mayor, dentro de sus capacidades, se puede mover como esté. Si está en silla de ruedas, puede mover los brazos, puede hacer ejercicios de fuerza, puede agarrar una botella y estarla levantando y bajarlo, subiendo los brazos, bajando los brazos, con un poquito de peso, y eso lo puedes hacer. Como el adulto mayor, si se mete a internet, se mete a YouTube y se pone a ver videos, y no puede hacer en un video, para adultos mayores que hay 20,000 videos con 20,000 ejemplos de alimentación y de estrategias para mejorar la salud mental y de ejercicios, no lo pueden hacer. Entonces, todo es quitarse esa idea de que ya para qué, todo es decir, ahora lo puedo hacer, ¿no? Porque sí se puede, reducimos mucho riesgo cardiovascular cuando nos movemos, reducimos mucho riesgo cardiovascular cuando nos alimentamos bien. Y eso hace que nos sintamos mejor y que en un momento dado podamos agregar vida a los años, pero vida de calidad. No agreguemos vida a nuestros años porque estamos tomando el medicamento y porque más o menos me siento bien, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí pudiéramos abordarlo.
Bueno, ojalá que esta parte de conciencia, de concientización, de veras se consiguiera. A mí se me hace muy, muy preocupante, ¿no? El hecho de pensar que sí, estamos llegando, como dices, a 80, 90, pero ¿de qué manera, no? Híjole, con tantas situaciones tan difíciles como estamos viendo a personas de la movilidad y que realmente pues no hay calidad, ¿no? Y, por ejemplo, por otra parte, incluso he tenido aquí de invitada a alguna persona que nos ha hablado de lo que implica el que acompaña, ¿no? El que está a cargo de... Claro. Híjole, qué difícil también, ¿no? En la familia, todo lo que significa estar bajo la responsabilidad o bajo el cargo de alguien que tienes que estar cuidando y que no se quiere mover y que no quiere hacer mucho por sí mismo, ¿no?
Porque somos irresponsables. Uh-huh. Esa es la gran verdad. O sea, no ocultemos, o sea, somos irresponsables. No vemos más allá y no vemos y como prestador de la salud, de servicios de salud, es muy frecuente que nos enfrentemos con eso. El paciente le importa poco y al paciente no le importa cuidarse porque es egoísta y porque muchas veces sobre todo en los hombres somos más egoístas para cuidarnos, y me refiero a egoísmo porque no pensamos en nuestra esposa, no pensamos en quien está a un lado, no pensamos que en un momento dado vamos a quedar incapacitados para atendernos y que alguien nos va a ayudar y que a ese alguien le vamos a modificar completamente su vida. Ahí es donde yo digo, no sea egoísta, cuídese, no sea malo con quien lo va a cuidar en un momento dado. Y eso se da por muy frecuentemente, ¿no? Uh-huh. En la consulta llegan la esposa y el esposo, llega el señor, y generalmente son los varones, que tú les dijiste, los viste la primera vez, les mandas a hacer estudios de laboratorio, la esposa regresa con el marido preocupada porque el marido no se quiere atender, el marido con 300 de glucosa y dice, estoy bien, no me pasa nada. Pero quien lo va a venir cuidando va a ser la esposa, y esa cuidadora le va a ir mal, se va a poner enferma también. Entonces, sí, este mensaje es para los señores, que en un momento dado les importa muy poco su salud, por no decirles vale lo que ya sabes cómo se dicen estas palabrotas, no les interesa. Entonces, no sean egoístas, cuídense, pero sí, por ustedes, pero también por quien está con ustedes. Uh-huh. Esto es básico, ¿no? ¿Y cómo cuidarnos? Pues pónganse a caminar, 30 minutos diarios que caminemos son muy buenos.
Oye, tanto ejercicio que hay ahora que en la silla y hasta en la cama.
Claro. Hay que caminar, hay que dormir bien. Olvidémonos ya de estar en el celular. Teóricamente nos dicen que una hora antes de acostarte ya no debes de ver una pantalla, porque el hecho de estar recibiendo la luz de la pantalla hace que ciertas sustancias que nos ayudan a dormir y que nos estimulan el sueño no se presenten. Entonces, el dormir bien es también un estilo de vida saludable. El dormir bien, el tomar más agua, no tomamos agua. Y entonces nuestro metabolismo siempre anda bajo y entonces los nutrientes no los absorbemos igual porque no tomamos la suficiente cantidad de agua. Y si nos da sed, buscamos un refresco y eso no va por ahí, ¿no? La reducción de bebidas azucaradas es básico, el ejercicio es básico, consumir agua es muy importante, mínimo 2 litros al día, dependiendo pues de la actividad física que hagas y de tu estado de salud general. Pausas activas. Tantas personas que trabajamos en oficina, tantas personas que dicen, no, es que yo duro 8 horas sentado. Espérame, y de esas 8 horas, ¿a qué horas te levantaste a estirar tantito y a moverte tantito y a hacer que tus extremidades y tus músculos en un momento dado viendo un poquito más de sangre le llegue más oxígeno a tu cerebro, ¿no? Hasta con los alumnos es importante hacer pausas porque eso oxigena su cerebro y nos ayuda a que estén mejor y aprendan más. Entonces,
despiertos.
Son pequeñitos detalles que en un momento dado nos pueden ayudar a llevar mejores estilos de vida.
Bueno, pues Rafael, nos quedamos con eso y esperemos que pronto nos traigas algún otro tema por aquí que tenga que ver con la activación. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Rafael Núñez Gómez. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a la audiencia que nos que nos prestó un poco de atención.
Sí, muchas gracias. Y bueno, también queremos dar gracias en redes sociales a Cristina Murillo, Aarón Herrera y a Shahari Martínez. Y Jonathan Ríos en controles, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, Correr Juara se despide. Chau, chau.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.